Akinitake Hiraoka solo le salvó la disciplina del trabajo y la creatividad. Y solo además durante un tiempo, Fue un adolescente inestable, pero con un genio dentro. Le conocerán mejor bajo el nombre de Yukio Mishima. Descendía de una familia samurái. Sintió esa herencia y quiso asumirla. ¿Pero se podía ser un samurái del siglo XX? Fue un hombre misterioso, solitario, empeñado. Su muerte, entre discreta y escandalosa, se abrió sin pestañear más de 10 centímetros de vientre con una hoja afilada, esparciendo sus intestinos en un despacho de la base militar Ichigaya de Tokio. Su literatura y lo anterior es lo que quedará en el recuerdo. Su figura fue siempre de interés para Isidro Juan Palacios, que tiene su tesis doctoral en literatura contemporánea sobre Yukio Mishima. Viene a presentar un libro, Yukio Mishima, vida y muerte del último samurái, que investiga la muerte de este escritor japonés que no pudo soportar la modernización de su país. ¿Qué tal, Isidro Juan? Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, como dices, descubrí a Mishima el mismo día que en el cuartel militar Ichigaya arengó allí a las tropas y se abrió el vientre. En 1970 tenía yo 20 años y desde entonces no ha dejado de cautivarme la figura, el gesto y su obra y su acción. Entonces he venido estudiando, profundizando y reflexionando sobre la vida de Yukio Mishima 50 años, que son justamente los que ahora se cumplen de su aniversario del seppuku.
Todavía no se le... Después de 50 años de su muerte, de biografías, ensayos, películas y esas cosas, sí, ¿todavía no se le entiende bien? ¿Su vida está llena de rincones oscuros?
Pues la verdad es que no se le entiende bien, porque se ha reducido todo a una explicación superficial y sucinta, y no se ha profundizado en un personaje y en una acción extremadamente complicada. Y efectivamente eso es lo que yo he querido resumir en este libro, porque he visto siempre que había estereotipos o tópicos sobre si este señor se sentía un samurái y se abrió el vientre con una espada corta, pues es que quería volver a la Edad Media. Eso es uno de los equívocos que hay fundamentalmente en Mishima, porque Mishima no era un ser anacrónico, no quería volver a la Edad Media japonesa, estaba conforme con la modernización que había experimentado Japón desde la restauración Meiji, que fue una restauración obligada por la presencia de barcos norteamericanos y luego por el resto de las potencias de Occidente. Japón, en el fondo, aunque al principio a regañadientes rechazó esa segunda presencia, porque Japón ha tenido 3 occidentalizaciones y esta es la segunda, Japón al final aceptó, desde el emperador hasta incluso el propio Mishima, aceptó esa occidentalización. Solo que en el fondo tenía que estar imbricada por la esencia de la cultura japonesa, y esa era la clave fundamental. Pero bueno, Mishima vivía conforme con esa occidentalización, pero siempre fiel a su identidad de samurái y su identidad de las tradiciones japonesas y su identidad étnica incluso, ¿no?
Uh-huh. Digamos que la muerte de Mishima fue una muerte gore, pero bien pensada y siguiendo el ritual, porque él coge una hoja afilada, se abre el vientre, pero luego su lugarteniente Morita le corta la cabeza con una katana del siglo XVIII, ¿no?
Sí, bueno, en realidad Mishima desde un principio, él se ve que es una persona con ciertas limitaciones en todos los aspectos. No era capaz de ver cuando era niño o incluso joven, no era capaz de sostener la mirada con un interlocutor. Apenas sabía hablar en público, era un enclenque, un alfeñique, era un ser en el fondo acobardado, y él era consciente de todas esas cuestiones. En el fondo, a Mishima le preocupaba esa actitud, esa manera de ser, y en el fondo dedicó toda su vida a ser otra persona distinta de lo que él era. Es decir, buscar su ser auténtico y transformarse en él. Y eso le llevó prácticamente toda su vida, incluso hasta el suicidio, porque en el fondo el suicidio le acompañó en el fondo ese pensamiento durante toda su vida, desde el momento en que Japón, en la Segunda Guerra Mundial, moviliza a la juventud en el año 45, ya había habido otras movilizaciones, Mishima también es movilizado. En esa época, ser movilizado para ir a la guerra en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, implicaba ser movilizado para ir a morir. Y Mishima, curiosamente, para lo que luego fue, Mishima, el Mishima que conocíamos en su juventud, busca un subterfugio, una excusa, y el médico, cuando le hace el análisis para ver si está preparado para ir al frente, descubre que tiene una fiebre alta y que tose y que incluso escupe sangre. El médico, según incluso Mishima relata en sus Confesiones de una Máscara, confunde esos síntomas con una enfermedad de tuberculosis. El médico le exculpa, o mejor dicho, le excluye de ser movilizado, y Mishima calla, sabe él perfectamente que no está enfermo de tuberculosis, calla y da media vuelta y huye directo del cuartel. En ese momento, Mishima, a partir de ese momento, se le ve muy ensimismado, incluso su propia familia da testimonio de ello. En el fondo, Mishima reconoce que se ha portado de una forma cobarde con esa huida. Y eso le acompañó durante toda su vida. Y en el fondo, como se sentía samurái, y para los samuráis el haber caído en un deshonor solo tenía una salida, es decir, la del seppuku, la de abrirse el vientre, la de una muerte con redención, que es la muerte de redención que tenían en Japón con el seppuku. Con lo cual, Mishima, desde muy tierna juventud, ya empezó a pensar que la única salida para recuperar ese honor de samurái que se sentía tener, no tenía otra salida más que la del seppuku, la del harakiri.
Él tuvo una infancia con una abuela, su abuela prácticamente es quien se encargó de su educación, que era particularmente cruel, ¿no? Bueno, toda la familia era un poquito de cuento.
Bueno, era sí, casi un cuento de hadas. En el fondo, él era un primogénito de la familia Hiraoka, que en realidad esta familia procedía del shogunado Tokugawa, de hecho de la familia Tokugawa, que fue la fundadora del shogunato, que duró 250 años con un Japón vetado, o digamos cerrado al contacto con el exterior. Y esta señora, que se llamaba Natsu Nagai, pertenecía a esta familia de origen samurái. Y como era primogénito de la familia, Mishima fue, claro, literalmente secuestrado por su abuela, porque consideraba que tenía que transmitirle las viejas tradiciones samuráis y su cultura en general y la cultura japonesa. Por lo tanto, le tuvo en casa, en la propia casa familiar, le tuvo casi secuestrado durante 12 años. Y claro, Mishima acusó también durante toda su vida esta impronta que su abuela le marcó. Por un lado, él nunca se quejó de ello, consideraba que en parte había sido positiva porque su abuela le había transmitido lo que él siempre luego tuvo en timbre de orgullo, es decir, pertenecer a una familia de recio abolengo, samurái y guerrera, pero por otro lado, aquella aquel secuestro que en realidad, digamos, loco, entre comillas, aquel secuestro que su abuela le obligó a tener, pues le dañó en su propia personalidad uh-huh. interior y en su aspecto y en su psicología, en su psique, en su alma también, ¿no? Y de eso Mishima también, que era consciente, pues consideraba que tenía que salir y constituirse en un hombre, pues, distinto.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Cuánto tardaría Mishima en volver a hacerse el harakiri si resucitara en la España de 2020?
Pues no mucho, la verdad, porque en la España del 2020 Mishima sería consciente de una pérdida cultural y de identidad nacional mucho más acentuada, mucho más acendrada que la que vivía el Japón incluso en su época, y él era muy crítico con el Japón de su época y el Japón de la posguerra, que él consideraba que había dado espaldas a las tradiciones ancestrales de su país y su identidad. Por lo tanto, yo creo que mucho menos tiempo del que tardó en hacerse el seppuku en Japón.
¿A quién conocido le dedicaría su libro con este proverbio samurái? Piensa a la ligera de ti mismo y en profundidad del resto del mundo.
Pues a todos mis hijos, a mis 6 hijos le dedicaría ese libro con ese texto. Para mí, el gesto de Mishima, su vida entera, es un esfuerzo de voluntad. Por eso en la dedicatoria que hago del libro se lo dedico a mis hijos, y con una expresión de triunfo de la voluntad, porque Mishima, no conforme consigo mismo, como él era, como él había vivido y como él se había portado cobardemente, él consideraba que eso no era ningún motivo, por supuesto, no de orgullo, pero tampoco de contemporización. Y por lo tanto, Mishima, no aceptándose en esa actitud, consideró que debía de actuar consecuentemente con el alma o el cuerpo o el espíritu que él sentía de samurái. Por lo tanto, fue su trayectoria en la vida fue un triunfo de la voluntad que Mishima se impuso a sí mismo en una autoeducación o en una rúbrica también de su propia manera de ser. Y por lo tanto, para mí es un ejemplo de actitud, de cómo un joven se tiene que comportar si se encuentra con defectos, no acomodarse a ellos, sino intentar superarlos.
Y por último, ya que ha citado sí. a sus hijos, ellos se criaron viendo a Doraemon, el gato cósmico. Si este samurái felino del futuro se le presentara y le dejara meter la mano en su bolsillo mágico, ¿qué tres inventos o cuál de estos tres inventos elegiría? ¿La puerta del tiempo, la colonia de la memoria o el paraguas del amor?
Pues los dos últimos. El amor, fundamentalmente, como entrega a los demás y como sentido del grupo, porque en esta vida tan difícil de entender y tan difícil de vivir, si no nos ayudamos mutuamente, no somos nada o somos más bien seres monstruosos. Por lo tanto, el amor lo primero y efectivamente las otras dos cualidades también. Pero la memoria, sin la memoria no podemos vivir. Esto es algo fundamental.
Isidro Juan Palacios, qué conversación más fantástica a cuenta de Yukio Mishima, vida y muerte del último samurái. Muchas gracias, Isidro, de todo corazón, un abrazo.
Lo ha suscitado el programa. Muchas gracias y un fuerte abrazo.